Así es, señoras y señores, comenzamos una semana más este su podcast de un vago. Este es su podcast semanal. Soy Alistair y damos inicio a este lo que será un podcast dedicado a Zombieland Saga Revenge. Aunque comenzamos, claro, con un opening instrumental de Zombieland Saga, la primera temporada. Pero antes de dar paso a lo que es la reseña de anime, o bueno, los comentarios finales de esta serie, quisiera hablar de otras cosas. Como por ejemplo, el podcast número 149 originalmente no iba a ser de esta serie. De hecho, ya grabé un podcast esta semana. Debió haber salido martes, miércoles, creo. Pero la verdad, como que fallé unas cositas, digamos. Aunque edité el podcast y todo y se ve medio. No quise chutarme yo mismo mi propio podcast. Para checar algunas cosillas, arreglarlas y todo eso. Básicamente, ¿por qué? Porque me estaba muriendo de sueño ese día que grabé. Y no tanto de que tuviera sueño cuando empecé a grabarlo. De hecho, comencé a grabar porque no tenía sueño. Pero una noche antes había tenido insomnio. O sea, había... ¿cómo les diré? Me había dormido temprano. Ya saben, jugar el Gran Coliseo de Sinuales. Me echo a dormir. 1 de la mañana me despierto. Me tienes que despertar por ahí de las 5 de la mañana. Y a la 1 de la mañana me desperté. No me pude dormir. Comí. Me tomé una pastilla porque dije, a lo mejor me está doliendo la cabeza. Esto es lo que siento y no sé. Y la cosa es que se me olvidó cómo me quedé dormido. Básicamente creo que me quedé dormido de cansancio. O de aburrimiento, no sé, porque no me puse a hacer nada. Intenté ponerme a ver videos o algo, pero dije, nah. Inmediatamente 15 minutos después aborté todo y empecé desde las 2 de la mañana a intentar dormir hasta que a las 4 me quedé dormido. Qué tanto de 4 a 5, una hora, ¿verdad? Y después todo el día trabajando y esa noche decidí grabar un podcast. Siento que no me quedó mal, pero pues creo que no pudo haber quedado mejor, así que dije yo, abortamos misión. Vamos a regrabarlo otro día, o sea, el día de hoy. Pero sucedieron algunas cosas y dije, esos temas, vamos a moverlos al de la próxima semana, aprovechando que la próxima semana es el podcast número 150 y más que oír. Y esta semana pues hacemos un podcast especial para nuestras queridas y amadas zombies que todos ustedes aman. Y si no las aman, deberían dar una oportunidad. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a las 4 personitas que le dejaron un me encorazona, que le dejaron un like al podcast número 148 de este Vago Podcast en iVoox. Ya saben, pueden escucharnos en iVoox cuando les guste y cada semana pues estará un podcast ahí. Gracias a Luis Daniel, gracias a Yuki Soto, gracias a Jorge Adrián Cruz y gracias a Allen Marcells, que siempre están ahí. También gracias a todos ustedes, los demás que nos están escuchando a través de Anchor, a través de Spotify, Google Podcast y demás plataformas. Solamente que ahí no puedo seguir pues quién le dio like o si alguien dejó un comentario, que no han dejado comentarios últimamente. Pero bueno, para todos los que quieran comentar y dar su like o algo así, o su retroalimentación, recuerden, está mi Twitter personal @alisterkami y el del Vago Podcast, donde ahí están los capítulos de semana a semana y ahí pueden ustedes dejar su comentario. El Twitter del programa del Vago Podcast es @vagopodcast. Qué original, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar a hablar del tema de la semana, quisiera traer una sencillita sección. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde estamos? Por aquí. Vamos a ver. Por aquí estaba. Aquí está. Vamos a ver si hay una noticia acá. Bueno, no encontré, así que vamos a la otra sección. Sí, iba a traer la sección de noticias, pero esta sección de noticias que iba a traer tiene que ver más con el podcast de la otra semana, así que mejor comenzamos con esta otra cosilla, ¿no? Quiero hablarles de que de la sección de Cocinando con un Vago. Probablemente los que la pidieron se imaginaban una lección cada semana, ¿verdad? Pero no, o sea, me gustaría primero probar las recetas. O sea, ya me las sé, más o menos. Pero hacerlas un poco antes de... Y justo ahora acabo de disfrutar una deliciosa cena en base a esto, ¿no? O sea, primero... la receta son albóndigas en salsa de chipotle. ¿Saben hacer albóndigas, muchachos? Muchachos que se van a tener que ver a la vida de confrontar a la vida de la soltería. Hay infinidad de recetas para hacer albóndigas. La verdad, he pasado por varias, pero esta me convence porque siento que aunque la puedas cagar, te va a quedar algo, pues, que es dentro de lo que cabe, comestible, y los sabores no van a ser de tu desagrado. ¿Por qué en salsa de chipotle? Porque si te pasas un poco, o sea, si haces un poco mal la receta en una salsa de tomate, te va a quedar muy aguada, o te va a quedar muy espesa, te va a quedar muy dulce, muy ácida, muy agria, y si es en salsa de chipotle, que es básicamente lo mismo, solo agregas chipotle, pues ahí como que escondes un poquito las cosas, ¿no? Así que tome nota, saquen su libretita, saquen su, ¿cómo se llama? Su Keep Note de Google. Y órale, cabrón. Esta receta les alcanzaría a ustedes como para... ¿qué será bueno? Como unas 4 comidas bien servidas. En esta ocasión la vamos a acompañar con un espagueti. Bueno, no me quiero meter a los problemas del arroz todavía. Saben que un tema delicado en la Japanex es hablar de cómo preparar arroz, así que todavía no me meteré ahí. Pero vamos a hacerlo con espagueti. Primero, miren ustedes, les puedo pasar los tips. Tal vez las chicas que escuchen esto van a querer jalarme las orejas. Pero recuerden, esto está enfocado, en la cocina de un vago, para vagos, soltero, para solteros. Yendo rápidamente a resolver los problemas de tener que estar comprando comida, gastando dinero y todo eso. Una receta fácil que... Y miren, por aquí tengo, incluso aquí tengo el precio de lo que gasté, sin incluir, claro, tortillas, porque pues ya tenían el refri, pero gasté, wow, sí gasté algo, pero creo que gasté más por, no recuerdo, pero el chiste es que gasté 180 pesos, creo que un precio razonable para 4 comidas, o sea, para comer 2 días. Se va en dos comidas a domicilio. Dos comidas a domicilio o 4 comidas de esto. Ustedes comparen, ¿no? O sea, gasté 180 pesos en esta receta. Ustedes más o menos aprox podrían gastar lo mismo, dependiendo de dónde estén. Así que ahí va. Miren. Vamos en secuencia de cómo lo hice para que ustedes puedan darse una idea de cómo hacerlo, ¿no? Espagueti. Tienen todos sus ingredientes. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar unos 3 o 4 tomates rojos. Yo no sé de especies de tomate. Así que 4 tomates. Si no sabes de qué tomate se usa, vas al súper, vas a la verdulería. En una verdulería hay un puestecillo, le preguntas al señor que vende qué tomates ocuparías para hacer una salsa, ¿no? Y ya te va a decir. Y los agarras, más o menos grandes. Y si estás ahí en el súper y todo el pedo, vas. Si no tienes vergüenza y todo el pedo, pregúntale a una señora, hey, ¿quieres una salsa? ¿Qué tomates me recomiendas? Y ya te va a decir, ¿no? Y si tienes pena de preguntar, pues simplemente agarras. Ahí donde veas que todas las doñas están agarrando del tomate, o sea, de los diferentes tipos de tomate, pues agarras de esos, ¿no? Y si solamente hay una especie de tomate, pues ya chingaste. Pues, ni modo, no vas a andar buscando más, ¿no? O sea, 4 tomates. 3 o 4 tomates, ¿no? 3 o 4 tomates. Un paquete de espagueti. Creo que es la misma medida siempre, así que es un paquete de espagueti. Te compras aprox medio kilo de carne molida. Medio kilo de carne molida. Una cebolla. Si en casa no tienes ajo ni pimienta, pues te llevas un ajo y te llevas pimienta. Y ¿qué más? ¿Qué más se me puede estar olvidando? Ah, sí, una latita de chiles chipotles. Así es, una latita de chile chipotle. Así, chiquita, pequeña, chiquita. La más chiquita que te encuentres, la más chiquita, no sé. Son como 120 gramos, algo así. Pero la más, la lata más chiquita. No es ni un dedo tuyo. La lata más chiquita, esa te compras. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? Se me está olvidando algo. Así. Necesitarás un huevo. Una pieza de huevo. Un huevo. Esto pues, no es recomendable, pero yo ya tenía en la casa, no gasté. Si no tienes en tu casa, no compres, no es necesario. Y si ya lo tienes en tu casa, pues ahí va. Pan molido. ¿Okay? Les digo, no es necesario ni nada de eso, pero pues, como yo tenía en la casa, dije, pues vamos a echarle un poco. Pan molido. Y lo otro sería tener que comprar, por si las dudas, por si acaso, una lata, bueno, un tetrapack pequeño de salsa de tomate condimentada. Así es, salsa de tomate condimentado, por si acaso. Y la otra es comprar un tetrapack pequeñito de salsa de tomate para espagueti, la edición que tú quieras. Ahí la venden en México, en el Oxxo, te venden estas dos salsas, salsa de tomate condimentada y salsa de tomate para espagueti en tetra pack chiquito, una de cada uno y listo. Ya tienes todos tus ingredientes, te vas a otra casita, la 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 la. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama? En una ollita, en un ser... Sí, en una ollita, obviamente. Vas a poner a calentar agua. Esta agua te va a servir para los espaguetis. Ajá. Va a ser para los espaguetis. La receta de... Ahí en el puto empaque te dice cómo hacer los espaguetis. Calientes agua hasta que hierva. Cuando está hirviendo, avienta los espaguetis de 10 a 12, 13 minutos. Ahí en el empaque te dice. Y listo. Y listo, ahí está el espagueti. Después de que el espagueti está cocido, o sea, primero hierves el agua. Cuando el agua está hirviendo, pones los espaguetis. Pasan 12 minutos aprox. Los retiras, cuelas el espagueti, reservas. Listo. Nota. Nunca he probado la diferencia, pero bueno. Mi madre dice, aviéntale sal al agua del espagueti. Yo lo hago. Yo soy obediente. Poquita. Al fin y al cabo ni es ni sabor, siento yo que ni se le queda, pero consejos de madre, así que le echo. Otra cosa, antes de aventar el espagueti ya cuando el agua está hirviendo, un chorrito de aceite, ¿para qué? Para que la pasta no se pegue. Pero otra cosa que puedes hacer es, aparte de echarle, le echas o no le echas según tú quieras, es estar agitando un poco, ¿para qué? Para que la pasta, el espagueti, no se pegue todo junto y no te quede un tubote de espagueti ahí pegado. Es un error muy común que puede pasar. Revuelve al principio, ya cuando empiece a cocer un poco ya no se va a pegar, así que simplemente es cuidar al inicio. Pero antes incluso de agregar el espagueti, puedes hacer algo. Puedes agarrar, cuando el agua esté hirviendo, cuando ya deberías echar el espagueti para que se cosa los 12 o 13 minutos, antes de echar el aceite, antes de echar la sal a esa olla de agua, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar tus 3 o 4 tomates bien lavaditos y los avientas a esa olla. ¿Para qué? Para que se cosa, ¿ok? Los vas a agregar por 5 minutos. 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos en esa agua hirviendo, los retiras, los pones a enfriar. Yo los meto al congelador para que sea más rápido. ¿Por qué? Porque la cosa aquí es meter eso, todo esto a la licuadora para hacer la salsa. Y muy caliente no es recomendable. ¿Por qué? No me acuerdo, pero no es recomendable. Así que tienes que ponerlos a enfriar. Ahora sí, sacas los tomates, avientas el espagueti y lo haces. Esos tomates, ¿qué les vas a hacer? Como ya están cocidos, simplemente agarras, si quieres cortarle el, pues ahí el, donde estaba el palito, la parte fea ahí del tomate, se la cortas a los 3, 4 tomates, le quitas la cáscara, toda la concha, se la quitas, la tiras a la basura. Y ahora sí, el tomate, para que sea más fácil de, pues, moler, lo cortas a la mitad, en 4 partes, ¿no? Total, todo se va a ir a la licuadora y lo avientas a la licuadora. Ahora, para ya ir haciendo lo que es el espagueti, ¿qué vas a hacer? Bueno, las albóndigas, mejor dicho. Esto es para la salsa, ¿eh? O sea, agarras en un sartén, poquito aceite, y avientas 1 o 2 dientes de ajo, de lo que quieras, dependiendo si está muy pequeño, agregas 2, si está grande, pues 1. Y ya, ahí lo pones, y ese ajo, pum, a la licuadora junto con los tomates. Luego cortas, agarras, no sé, agarras la cebolla y, si quieres, si te gusta mucho, media cebolla, ¿no? La cortas, la picas en cuadritos, y agregas un poquito. Bueno, mejor miren, lo que van a hacer aquí es reservarla ya picada en cuadritos pequeños. Y ahora sí, agarran su carne, le echan sal, pimienta negra recién molida al gusto, la revuelven todo en un bowl grande, en un tazón grande. Le parten un huevo ahí, le echan un huevo, agarran esta carne, recuerden, le echaron ya sal, pimienta. ¿Y qué van a hacer aquí? Van a agarrar ustedes los cuadritos de cebolla y la van a integrar a esta carne. Si les gusta la cebolla, si no les gusta, pueden omitir todo este paso. No importa, pero es sabor. Y de plano, si no les gusta la cebolla y quieren que tenga sabor y eso o algo así, agarran cebolla en polvo, creo que se llama, ¿no? O sal con cebolla, y ya. Pero a mí me gusta con cebolla, así que cebolla y la revuelven. Ahí, si ven que es mucha, pues la cebolla que les sobre la echan a la salsa. No hay pierde ahí, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer en este revoltijo? Si de plano sienten que la cagaron con los huevos y todo eso y les queda muy aguada o no se pueden hacer las bolitas, agarran el pan molido, si es que tienen, y le echan un poquitito, nada más para darle consistencia a esta masa de carne que tienen ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer? Lo siguiente, pues ya tienen su licuadora, Y solamente resta agregar la latita de chiles chipotles. Y muelen todo eso en su licuadora. ¿Sí? Muelen todo eso en su licuadora. Y listo, ya tienen su salsa para las albóndigas. Ahora, pueden moler primero los tomates. Esto es un consejo que se me acaba de ocurrir ahorita. Pueden moler primero los tomates sin agregar la salsa, los chiles chipotles. Y ven cómo les va quedando. Si quieren, agreguen un poquito de agua para que se pueda moler con más facilidad. Y ven cómo les quedó la salsa. Si ven que es una salsa apetecible, ahí quedó. Si ven que la salsa no quedó muy roja o que es poquito y todo, aquí entra en juego el Tetra Pak de tomate condimentado que compraron. Se lo avienta a su gusto. Si, o sea, si ven que es poquito, si ven que la consistencia no es, se ayudan un poco con esa salsa y ya se hace más. Avientan los chiles chipotles, revuelven y ahí está su salsa. Ya está lista. Listo, no batallaron. Ven, es sencillito. Sencillito esto, ¿no? Ahora con la carne. ¿Qué van a hacer con la carne? Si es que llegaron a tener queso para hacer la sorpresa. Hacer la albóndiga un poco más divertida. A sus bolitas, que están, van a ser bolitas de carne aquí, las que les salgan, el tamaño que ustedes quieran. Si son pequeñas van a salir muchas, si son grandes van a salir pocas, si son medianas van a salir ahí más o menos. Pueden jugar antes, al estar haciendo las bolitas, pueden meter un poquito queso del que tengan. Hacen la bolita y todo. Ahora, ¿qué me ha pasado a mí siempre que hago las albóndigas? Como suelo dejarlas cocer mucho rato, pues el queso termina saliendo o termina quedando los extremos y nunca consigo que se queden en el centro. Tal vez deba presionar más o hacer la bola un poco más dura, no sé. Pero nunca logro que el queso se quede adentro, así que seguiré intentando. Y si alguien tiene el consejo para que el queso se quede adentro, pues que me lo haga saber, ¿no? Ahora, yo he visto cuando mi madre hacía estas albóndigas y todo eso, que simplemente las metía a la salsa y las ponía a cocer un buen rato hasta que se veían cocidas, no sé, un chingo de rato. Pero creo que en el trabajo alguna vez dieron albóndigas y vi que estaban medio raras y, oh sorpresa, me imaginé que estaban pasadas en aceite primero, así que dije, voy a intentar hacer eso. Así que aquí tienen dos pasos. Uno, yo nunca lo he probado, que es aventarlos, poner la salsa a cocer, aventarlas, las albóndigas, pero obviamente la salsa tiene que cubrir todas las albóndigas para que sea con mayor facilidad, y dejarlas ahí una media hora, no sé. Yo, como me gusta un poco más agilizar un poco más las cosas, ¿qué hago? En el sartén, donde ya creo que se llama citronal el ajo, no sé, donde ya puse a cocer el ajo previamente, que ya lo usé en la salsa, pues aviento un poquito más de aceite, uso aceite de oliva y paso todas las bolitas de las albóndigas, paso todas las bolitas por el aceite y que el exterior se cosa. Ahí ustedes más o menos le calculan que se vea que todo está cocido. No importa si tienen ustedes desconfianza que el centro esté crudo, ¿por qué? Porque al final, de todas maneras, van a agregar todas estas albóndigas dentro de la salsa y las van a dejar a cocer ahí un rato, ¿no? Que la salsa hierva. Una vez que la salsa hierva, pueden dejar unos 5 minutos más si quieren. Y listo. Ya tienen sus albóndigas. Ahora el espagueti. ¿Qué pasó con el espagueti? Pues recuerden que compramos una salsa. Ok, sí, bueno. En un sartén. Lo ponen a calentar. Agregan un poco de mantequilla y a la base del sartén ahí. Luego agarran el espagueti que ya reservaron ustedes y ¡paz! Lo que creen que ustedes se van a comer en nuestra vida, lo avientan, lo empiezan ahí a calentar un poco y después agregan la salsa del Tetra Pak y listo. Ahí quedó el espagueti, calientito, bonito. El espagueti que les sobró, porque es un empaque entero, el espagueti que obviamente les va a sobrar, a menos que coman con otras personas, ahí sí no les va a sobrar, pero si les sobra el espagueti, pues pueden dejarlo así, sin salsa, sin nada, simplemente hervido, lo guardan y lo meten al refrigerador, y para la próxima que quieran comer espagueti, que no pase más de una semana, por favor, compran otro bote de Tetra Pak de salsa para espagueti y se hacen otra servida de espagueti, ¿no? Así que ahí está su espagueti y sus albóndigas en salsa de chipotle. Una chulada. No se gastaron más de 200 pesos aquí. En la cocina ustedes no van a pasar más de una hora y media, se los prometo. Un tiempo efectivo de una hora, yo creo. Más o menos. Le quitan los tiempos de espera y con eso quedó listo, ¿no? Ay, ay, ay. Soy Master Chef. Me cae de madres. Si tienen alguna duda, queja o comentario. No sé si me lo diga. Repito. Si tienen alguna duda, queja o comentario, está la cajita de ebooks. Está mi Twitter. El Twitter del podcast. Ahí está. Díganme hereje por cocinar así. Pero bueno. Es delicioso. Según yo. O al menos mi mente me dice que es delicioso para forzarme a comerlo. Porque gasté mi propio dinero y mi tiempo en hacerlo. No tengo idea. Pero pruébenlo. Pruébenlo en su casita. Manden fotitos y todo eso, ¿no? Ahora. Antes de pasar con las chicas zombies, quisiera hacer la recomendación del manga de la semana. Se preguntarán ustedes, ¿de qué manga les va a hablar este tipo? Pues bueno, les voy a hablar de un manga que había puesto en mi lista hace tiempo y que hace unos días decidí leerlo, comenzar a leerlo y pues ponerme al día porque pues el manga todavía está en publicación. Ah, diablos. Desafortunadamente creo que el autor solamente tiene este manga, así que no puedo seguir otros trabajos del autor para quitarme la duda. O sea, para quitarme las ganas de esperar, ¿verdad? Porque este manga me gustó mucho. Si ustedes son fans, porque hay fans de Doctor House, hay fans de Grey's Anatomy. Creo que Grey's Anatomy no es tanto como House, pero si son fans de House, si son fans de Doctor House, les gusta Grey's Anatomy, creo que supongo yo que House y The Good Doctor entran más en el perfil de este manga, les gustará. O al menos les gustaría echarle un vistazo a este manga del autor Tomohiro Tomohiro Yokomaku. Así es. Este es un manga seinen de medicina que se centra pues obviamente en el trabajo de hospital. Este manga se llama Radiation House. Radiation House. Primero lo pronuncié como lo pronuncian los japos, pero no me salió. Se llama Radiation House. O se escribe Radiation House. Con H, obviamente. ¿Este manga de qué trata? Resulta ser que no solo los médicos generales son los que diagnostican nuestras enfermedades. También hay médicos radiógrafos que investigan las causas y revelan las lesiones mediante rayos X o imágenes por tomografía computarizada. Por no hablar de los radiólogos que interpretan las exploraciones y hacen los diagnósticos. Este diagnóstico con imágenes constituye la base de la medicina moderna. Desde un lado del hospital nunca antes visto, donde los expertos luchan contra enfermedades y lesiones, les traemos Radiation House. Así es, señoras y señores, en este manga, como en pues todos los mangas o historias que hablan sobre cierta serie o cierto tema, hacen ver pues que el tema de este manga es lo mejor del mundo, pero aunque no sea lo mejor del mundo, es súper importantísimo esta parte de la medicina, como este manga te lo va a hacer. En la medicina moderna se usan pues obviamente los exámenes por computadora los escaneos y todo eso. Y este manga habla de eso. Nos sitúa. Ay, no tiene personajes, chingada madre. Pero bueno, vamos a... Como no tiene personajes y no me acuerdo de los nombres de los personajes, así de importante es. De todas maneras les voy a tratar de hablar más o menos de esto, ¿no? Este manga se trata sobre un doctor. O bueno, un técnico radiólogo que hace tiempo, en su infancia, hizo una promesa con una amiguita. Y prometieron pues crecerían juntos y se apoyarían. La chica dijo: mira, yo voy a ser una doctora radióloga como mi padre, y como tú me tienes que ayudar, tú vas a ser un técnico radiólogo. Y el tipo pues crece con esa idea. Lamentablemente, tiempo después de hacer esta promesa, los padres de este chico se divorcian y él tiene que irse a vivir con uno de sus padres, por lo cual crece separado de su amiguita. Pero él siempre tiene en mente la promesa que le hizo a su amiga de la infancia, y él se la ha pasado trabajando. Esto es lo que nos muestran al principio, es de que él se la ha pasado trabajando en varios hospitales. ¿Por qué? Porque él no tiene, digamos, que tantas habilidades sociales. Tiene muy poco tacto. Y uno de estos casos se nos dice que al principio nos muestran que él está trabajando en otro hospital, no en el hospital donde se va a desarrollar toda la historia. Y comienza a hablar con con uno de sus amigos técnicos ahí, bueno, un compañero técnico, y le dice: oye, ¿qué tal si le damos una mirada a la tomografía, creo que era, del cerebro del doctor en jefe? Es el doctor en jefe, o sea, es el director de nuestro jefe, digamos. Tenemos que hacer las cosas bien. Y el tipo la ve y dice: ah, sí, veo que este cerebro como que no es del doctor. Y dice: oye, ¿por qué? Este cerebro es grande, dice, y el cerebro del doctor, de nuestro jefe, pues es muy pequeño. O sea, este ni de pedo es de él. Y el otro: ¿cómo vas a decir eso? O sea, tenemos que hacer las cosas bien, ponte vergas, casi que le dice, ¿no? No, en serio, este no es de él. O sea, este cerebro es muy grande para ser de él, ¿no? El cerebro del doctor, del jefe, pues es más pequeñito, ¿no? Y en lo que están en esa charla, pues alguien dice: oye, ¿el cerebro de quién es pequeño? Y el cerebro del jefe le dice: ay, joder. Y ahí es obviamente el jefe el que está escuchando esa conversación, y se emputa y le vuelve a repetir: ¿de quién es? O sea, ¿cómo es que tengo el cerebro yo? Y le dicen: tiene pequeño, jefe, o sea, este no es suyo, ni de pedo. Y entonces, pues él se emputa y termina despidiéndolo. Así es, hizo enojar al jefe, el jefe lo despidió y vámonos. Y justo ahí, cuando está vagando ahí por la vereda o por ahí tranquilo, ya saben, en Japón hay ríos a media ciudad y hay una colinita con pasto. Bueno, está ahí el señor, se pone a platicar con otro tipo que está medio, se ve que tiene algunos síntomas un poco sospechosos. Le dice: oye, vaya allá a aquel hospital para que lo chequen, debería checarte, hacer unos estudios, chido, ¿no? Y en eso el tipo dice: ¿eres doctor? Y dice: no, soy técnico radiólogo. Dice eso. Pero bueno, la cosa es que el tipo consigue después trabajo en ese mismo hospital. Hospital llamado, el hospital creo que se llama Makusa, que es el hospital de la familia de su amiga de la infancia. Y, oh sorpresa, su amiga de la infancia está trabajando ahí a huevo. ¿Por qué? Porque su padre pues ya está un poco mayor y tiene que pues cuidar un poco lo que es su salud y eso. Y aparte, manejar un hospital es muy estresante, y creo que ya tiene problemitas de salud un poco más graves. Así que la chica esta, su amiga, acaba de, ¿cómo les diré?, salir de la escuela de medicina, y apenas tiene como 2 años ejerciendo la profesión. Y pues ya tiene esta gran responsabilidad encima. ¿Por qué? Porque su padre, según, consideró muy importante la parte del análisis mediante exámenes por computadora en su hospital. Y así que es uno de los pilares de su hospital. Y ella tiene el deber, o siente que tiene el deber de, pues, llevarlo a cabo. Ahora, para sorpresa de nadie, obviamente la primera impresión de la chica, de esta doctora que tiene del chico, no es nada buena. ¿Por qué? Porque es un chico flaco, ensimismado, que siempre está viendo su tableta. Y pues no es para nada bueno. Y obviamente la chica no reconoció al chico. Y pues por más de que el tipo quiere, o la llama por su nombre y quiere, quiere hacerle saber que él es su amigo de la infancia y que ha cumplido su promesa de ser un técnico en radiólogo y apoyarla, pues no encuentra la oportunidad. Su miedo, su timidez le ganan. Así que ahí estamos, ¿no? O sea, no puede hacer nada más. Se queda. Mientras tanto, la trama avanza con 2, 3 o 4 casos, no recuerdo cuántos van. Y la verdad, de estos casos nos hacen relucir los talentos de este doctor. Gracias, vecino, gracias. Por esos golpes cuando estoy grabando. Pero bueno, la cosa es, estos, ¿cómo les diré? Pues sí, estos casos que no les voy a decir de qué tratan, pero sí son, la verdad, que se nota que están muy bien documentados. Yo lo dije varias veces mientras estaba leyendo este manga. Te diviertes y aprendes. O sea, es un manga bien documentado. Lo chequé con Wikipedia. Lo chequé con Google. Lo chequé con otras personas que saben de medicina. O sea, está muy bien documentado este manga. Y pues bueno, salen a la luz los talentos de este tipo, de este protagonista. Y algo a destacar de este manga, que si bien es un spoiler, pero no, ¿cómo se les diré? No les va a afectar tanto, porque pues luego, creo que luego se menciona. No les voy a decir los casos, obviamente, pero simplemente 2 puntos. 1, el hecho de que suena cliché ya, de que amigo, amiga de la infancia, se separan de pequeños y de grandes, uno se acuerda y el otro no, es una idea muy gastada. Pero aquí se tomaron la molestia. Claro, tardaron un poco, pero se justificó el por qué la chica no reconoce al chico. Y el chico, cuando entendió, o bueno, cuando descubrió el motivo de esto, aunque pudo haber corrido y decirle, hey, esto, lo otro y eso, lo afrontó y decidió buscar una manera de, digamos, que llegara al corazón de esta chica. ¿Por qué? Porque el motivo, no les puedo decir cuál es en sí, pero el motivo de que la chica no recuerda a este tipo es por un trauma. No les voy a decir de qué es el trauma, pero es por un trauma. Posiblemente. Y este trauma hizo que bloqueara recuerdos de cierta edad, que fue cuando se separaron, y por eso no se acuerda de la promesa ni nada de eso. Y supongo yo que a lo largo de este manga vamos a ir viendo cómo el chico se va ganando el corazón. O sea, bueno, va primero a ir encontrando maneras para confesar esto. Mientras que vemos como la doctora tal vez poco a poco vaya ganándose, vaya teniendo más y más confianza sobre el protagonista. ¿Por qué? Porque al principio es una persona muy orgullosa, muy terca, que dice, ok, yo soy una doctora aquí, yo soy una doctora, no necesito que técnicos pues me vengan a decir aquí cómo hacer mi jale, ¿no? O sea, yo soy la doctora, yo estudié, estos cabrones solamente estudiaron para manejar la maquinita y apretarle clic, clic, clic. Básicamente están tomando fotos. O sea, hasta un mono lo hace. Literalmente eso dijo. Pero, pues, después con las intervenciones del protagonista, ella va recapacitando y digamos que va madurando un poco en ese aspecto. Hasta el punto de llegar a pedir perdón. Por otra parte, el protagonista es más cabrón. ¿Por qué? Porque más adelante sabemos que él, aunque sí, está trabajando como un técnico radiólogo, en realidad es Don Vergas. Él es un doctor, supongo yo que radiólogo, y ha tomado cursos en varios, supongo que varios países, varios lados, y ha llegado a tomar cursos en Estados Unidos con un radiólogo que es una eminencia entre los radiólogos, y de entre todos los estudiantes que estaban tomando ese curso, esa capacitación, él fue el único que respondió una de sus preguntas, que estaba súper mega pincha perra, y se ganó el reconocimiento de este doctor, que es una eminencia, al punto de que lo invitaron a formar parte de su equipo. Pero él tenía muy claro de que él había prometido a su amiga de la infancia ser un técnico radiólogo para apoyarla a ella, ¿no? Y por eso decidió rechazar esa oferta, regresar a Japón y buscar el ser un apoyo para su amiga. Oh, sorpresa, su amiga no lo recuerda. Pero bueno, la encargada del hospital, la que está actualmente al mando, pues sabe de esta situación y le ha dicho: oye, eres muy bueno en lo que haces, mira que entraste como técnico radiólogo, te contratamos, pero pues puedes ayudar más como doctor. Pero él dijo: no, tengo las cosas claras, sé esto, sé lo otro, y ya. Y por cuestiones de trabajo y todo eso, pues han decidido mantener hasta el momento ese pequeño detallito de que es doctor, y pues lo ha dejado ahí, ¿no? O sea, está trabajando como técnico radiólogo. ¿Por qué no se explica este tipo de que en otros países está la carrera de técnico y está la carrera de doctor, obviamente? Y pues están los técnicos, los radiólogos y todo eso. Pero en Japón está la cosa de que si eres un doctor, bueno, que en otros países, creo, por ejemplo, Estados Unidos, te tienes que capacitar como técnico. Pero en Japón, si eres un doctor radiólogo, ya tienes permitido, digamos, manejar. O sea, digamos que si ya eres doctor, tienes permitido trabajar como técnico. En sí, nadie lo querría hacer porque pues es ganar menos dinero. Pero por ejemplo, en casos así, digamos que un doctor radiólogo estaría capacitado para operar una de estas máquinas. No solo interpretar, sino que tomar la foto y todo eso, ¿no? Y él ha decidido tomar el trabajo como técnico radiólogo. Aunque tiene la opción de ser doctor, ¿no? Y una de las cosas curiosas es de que, pues el tipo este que despidió al chico antes de, o bueno, al inicio de este manga, le habló a la tipa esta del hospital y le dijo: ah, pues no mames, la cagué, chingada madre, quisiera ver qué pedo, si me disculpo, ¿no? Empiezan a platicar, y ahí es donde sabemos todo esto del chico, de que él es un doctor, que trabaja como técnico y todo esto. Y le dice: no hombre, sí, sí la cagué, o sea, yo me enojé, lo despedí y todo eso, ¿sabes por qué? Porque me dijo que tenía el cerebro chico, yo me emputé, obviamente, pero efectivamente, tenía razón, sucedió un problema con las radiografías, con los escaneos y todo eso, y los que tenían a mi nombre pues no eran míos. O sea, efectivamente, no era mi cerebro. O sea, si bien el chico pudo haber usado otras palabras, a mí me emputó, pero sí, no era mi cerebro el que estábamos viendo. Eso denota las capacidades de él y todo el pedo, ¿no? Y también nos dicen que el chico siempre está ensimismado en su tableta, viendo cosas. Todos piensan que está estudiando. ¿Y qué está haciendo en realidad? Está analizando, pues, imágenes, analizando escaneos, radiografías, tomografías y todo lo demás. ¿Por qué? Porque doctores de distintas partes del mundo le mandan estos escaneos para saber su opinión médica. ¿Por qué? Porque así de vergas es. Y les digo, este manga está muy cabrón. Ha tratado temas desde pues ahora sí que qué cosa, bueno, una de las cosas que ha tratado, voy a decir dos, es el cáncer de mama y pues las autopsias sin tener que abrir el cuerpo a través de las tomografías y escaneos y todo esto, ¿no? O sea, está muy cabrón este manga, está muy bueno. Si les gustan series médicas y eso, pueden checarlo, está muy bueno, yo lo recomiendo, la verdad. Véanlo, denle una leída, disfruten. Está muy, muy bueno. Les repito, se llama Radiation House. Chido. De momento le doy un 8 o 5 a este manga. O sea, no ha acabado, pero está muy bueno este manga. Vayan a leerlo. Ahora. Ahora, pasando al tema que nos trajo a esta fecha, vamos a hablar de Zombieland Saga Revenge, haciendo una recapitulación, claro, de qué es Zombieland Saga. Zombieland Saga es un anime que se estrenó allá por otoño de 2018, animado por el estudio MAPPA, bajo la producción de Sea Games, Avex Pictures y Dugout. Es un material 100% original que involucra zombies que son idols. Así es. En su momento ya hablé de la primera temporada, la cual pues iniciaba con una típica mañana, música usual, vidas normales, y de pronto la chica que parecía ser la protagonista de este manga, una linda colegiada con aspiraciones a ser un idol, ¡paz!, es arrollada por un camión a salir de su casa. De pronto, la chica esta, pues, muere, obviamente. Y después, vemos cómo despierta en una casa y está rodeada de zombies. Pero, ¡oh, sorpresa! Aparte de su temor y terror por ver a los zombies, se da cuenta de que ella también es un zombie. Y ahí es donde conocemos a la protagonista de esta historia, en sí, a Sakura Minamoto, y a las demás chicas que integran a esto, a Saki Nikaido, la líder del grupo, una ex motera, a Ai Mizuno, la idol legendaria, una chica que murió dando un concierto, a Junko Kono, una idol en apogeo, o bueno, en crecimiento, que murió con, así, a lo Pedro Infante, que murió cuando su avión se cayó, a Tai Yamada, una chica que pues no habla, pues, simplemente murmurea o ruge, pero que es muy tierna y adorable, a Yugiri, una, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo es que es Yugiri? Es una cortesana de la era Meiji, a Lily Hoshikawa, una chica Genki Loli que está ahí. Y pues creo que nada más son esas. Conocemos también al tipo que las ha reunido a todas, a Kotaro Tatsumi. Un tipo extravagante, extrovertido, un energético protector de idol, del grupo de idol Fran Chuchu. Él es el que las ha elegido. Él es el que, ¿cómo les diré? Él es el que ha reunido a este grupo con una sola misión en este mundo: salvar a Saga de un terrible destino que los acecha. Y a través de la primera temporada descubrimos pues la muerte de pues estas chicas, cómo murieron, ya se los dije cómo. Y descubrimos pues diferentes facetas de estas chicas, diferentes secretos. Y terminó genial. Está genial la primera temporada. Ahora, ya se vieron la primera temporada, se viene la segunda temporada. La segunda temporada, pues sigue más o menos la misma fórmula que la primera. Pero debo ser sincero, yo vi el primer episodio, no recuerdo si el día en que salió o, a ver, salió el 24 de junio, no, salió el 8 de abril y yo la comencé a ver el 3, o sea, la vi unos días después de que se estrenó. Pero les voy a ser sinceros, cuando yo comencé a ver Zombielaga Revenge, no me causó eso de que, quiero ver más. Así que simplemente la dejé de lado. Y solamente veía como semana a semana los chicos de la Japanex comentaban Zombieland Saga. Comentaban lo genial que era y cómo Sea Games estaba salvando la industria. La verdad, pese a todos estos comentarios, yo decidí que no tengo ganas. Literalmente no tenía ganas de ver Zombieland Saga. ¿Por qué? Porque en el primer episodio de la segunda temporada nos cuentan cómo Franchuchu está, digamos que, pasando una crisis. ¿Por qué? Porque Kotaro Tatsumi tuvo la grandiosa idea, digamos, imagínense ustedes, de que rentar el Estadio Azteca para que las chicas se presentaran ahí. Habían llenado salas de concierto pequeñas, pero una cosa es llenar salas de concierto pequeñas y otra cosa es llenar el Estadio Azteca. Y cuando estaban ahí, para más osadía de llenar el Estadio Azteca, dirán ustedes, una preventa de un mes, ofertas especiales y todo eso. No, el tipo decidió que no iba a haber preventas. ¿Para qué? Para aumentar más lo que era lo, pues, digamos que, la legendaria ascensión de Franchuchu. Simplemente todos los boletos se tenían que vender el mismo día. Y pues llegó el día indicado y, oh sorpresa, solamente llegaron los fans de Huesos Colorados, esos que siempre llenaban las pequeñas salas de concierto. Llegaron ahí, es que prácticamente todo se veía vacío. Y esto sorprendió a las chicas para mal. Y obviamente dieron un concierto que estuvo para el olvido. Se esforzaron y todo, pero esto cayó en la debacle. Kotaro Tatsumi cayó en depresión, se volvió un alcohólico borracho que siempre tomaba. Y pues las chicas se desanimaron. Se desanimaron. Pero pronto tuvieron que salir adelante. ¿Por qué? Porque tenían una deuda de 25 millones de yenes, creo. Y pues aparte de todo esto, pues tenían que salir y ganarse la comida, ¿no? Y Tae, la buena Tae, la chica que solamente gruñe y que no habla, fue, digamos que, el motorcito que le dio las ganas a Franchuchu de salir adelante. Vemos como en el episodio 1, las chicas deciden retomar, digamos que, pues, las aventuras y volver. Y Kotaro Tatsumi decide, ve uno de esos conciertos de las chicas y ve cómo su pequeño carrito destartalado comienza a caminar otra vez. Con la ilusión de volver a ser grandes, con la ilusión de dejar su huella en Saga y salvarla de la gran catástrofe que se avecina. ¿Qué gran catástrofe es? No sé, no nos han dicho, pero hasta ahí llegó. Y con eso inicia la segunda temporada de Zombieland Saga. Cosa que yo no quise ver hasta el día de ayer, 24 de junio, cuando Zombieland Saga terminó de emitirse en Japón y, rompiendo la cuarta pared, salió de ser tendencias en su mundo animado en Twitter a ser tendencia en Japón y ser tendencia en el mundo mundial del planeta Tierra. Así es. Franchuchu, Zombieland Saga. Estas chicas lo lograron. Fueron tendencias. Yo dije, ok, debe ser algo grandioso. Vamos a verlo. Chinga su madre. Y así fue como el día de ayer, 24 de junio, extendí mi mano derecha, me puse unas ligas y decidí inyectar directo en mi sangre todo el franchuchú que se pueda. Dicho de otra forma, me maratoneé todo Zombieland Saga Revenge desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 y no me jodan, quedé extasiado a tal punto de que el día de hoy estoy haciendo este podcast. Así que, sin más, comenzamos esta mini reseña, que no son reseñas, son solamente puntos, y que contienen spoilers. Pero si tú viste la temporada 1 y no estás seguro de si ve la temporada 2, créeme, debes echarle un vistazo. Y si no has visto la temporada 1, por favor, mírala. Hay ocasiones, bueno, para empezar, dices tú, es un idol de zombies, es un idol de zombies, es un anime de idols, tiene zombies, nada más para variarle un poco, pero son idols. En la primera no recuerdo en qué parte, pero hay ocasiones donde sientes que es algo más que simples idols. Y en esta temporada 2, créeme, hay un capítulo que se divide a dos partes, que de plano en algún punto dices, ey, esta cosa no era de idols, porque se puso bien profunda y te revela cosas y demás. Y diablos, ves, es una gran serie. Véanla, por favor. Denle la oportunidad. Creo que fue por la emoción del momento, pero a la segunda temporada de Zombieland Saga le di un 9.6. Está al borde de ser una genialidad. Pero bueno, simplemente tal vez es solo mi impresión. Así que comenzamos la mini reseña. Por episodios, porque... por si quieren irse rápido y no escucharse el podcast y simplemente ver en imágenes todo eso. Mientras veía cada capítulo, fui dejando tweets en mi Twitter personal y creé un gran hilo hablando de los 12 episodios muy brevemente. En el episodio 6 vemos a digamos que un episodio más de Saki. Profundizamos más en sus gustos, en su manera de cómo vivió su vida y qué cosas le hicieron cambiar al punto de lo de que es como es ahora. Y la verdad estuvo genial. Sumado que Franchuchu consiguió sumar unos trabajitos más, ¿no? En el episodio 3 es hora de ver a Junko brillar. Y si se dan cuenta, estamos... En la temporada 2 se está tomando un poco a las chicas que no tuvieron tanta oportunidad de brillar en la primera temporada. Ahora en la segunda lo están teniendo. En la temporada 2 vemos cómo Kotaro Tatsumi decide que separar por un ratito a... ¿cómo se llama esta? A Ai Mizuno, la idol legendaria del grupo, para que haga trabajos como solista. Ya saben, comerciales, canciones, programas de TV y eso. Y que Franchuchu pueda enfocarse más, digamos que en trabajar sin la chica que en teoría tiene más talento. Y le dan el rol de la chica con la experiencia a Junko. Por eso les digo que es el momento de Junko de brillar. Ella simplemente tiene el pequeño trauma de haber fracasado. O bueno, no haber fracasado, sino de que no haber podido levantar el mundo de las idols en su tiempo. Y siente que si, por ejemplo, Ai hubiera estado en su lugar, ella lo hubiera hecho mucho mejor. Así que tiene ese pequeño trauma. Y este pequeño mini arco le va a servir a ella el darse, digamos que... pues valorarse a sí misma, digamos, ¿no? Luego tenemos el episodio 4, que es la continuación de esto, donde vemos cómo efectivamente Junko brilla en el escenario, confía en sí misma y terminan con un genial concierto dándole la mano a Ai, la idol legendaria, y haciendo una gran actuación juntos. Después vemos una vez más el turno de Lily. ¿Qué diablos? O sea, no les voy a... O sea, los que vieron la primera temporada y se acuerdan de el caso de Lily, ahí está. Los que no, vean la primera temporada y vean que esta serie trata estos temas sin, digamos, que presumirlo mucho, y están bien tratados. Pese a que hubo noticias, esto y lo otro. No, o sea, así es como se deben tratar las cosas, con naturalidad, sin que sea el centro de todo, como que mírenlo como soy, no. Así, tranqui, tranquilo y todo el pedo, así, chido. Y vemos cómo Lily brilla en el escenario. En el episodio 6 vemos cómo las cosas para Franchuchu se arreglan gracias a la poderosísima Tai. Un día en la vida de Tai. A él lo pidió, pero creo que nadie se va a quejar de eso. El episodio 7 tiene un inicio tremendo. Conocemos a una nueva integrante de las Idol Zombies. Un integrante, pues ahora sí que episódico, que solamente va a estar en este episodio. Pero que, pues, para los que sean fan de esta seiyuu, pues, Kana Hanazawa aparece interpretando al personaje que es incluido en este episodio. Y aparecen otros dos ahí de fondo, que es la hacen de sus amigas, que tienen seiyuus también, ahora sí que de renombre, a Yui Hori y a Yukari Tamura, ahí tras bambalinas. O sea, no aportan a la historia algo, pero ahí están, es su aparición especial, ¿no? Y aquí hay una pregunta que me surgió. Otro tema muy de pensar. Si descubres que tu artista favorito es un zombie, ¿qué haría usted? Dejo la pregunta al aire y seguimos. En el episodio 8 y el episodio 9, Dios mío, en estos episodios es donde se nos olvida por completo que esta cosa es un anime de zombies también, y que es un anime de idols, sobre todo esto. ¿Por qué? Porque regresamos en el tiempo a la historia pasada, a los tiempos donde Saga no era Saga, y vemos la vida de Lily, la vida de Yugiri, la cortesana legendaria, donde al principio de estos episodios te dan, o sea, a mí me dio un chingo de material para hacer teorías, pero decidí dejarlas de lado y disfrutar este viaje. Disfrutarlo. Y cada minuto que avanzaba era un pos, diablos, qué tremendo. Estoy siendo bombardeado de información y puta madre, qué genial, ¿no? En el episodio 9 es la continuación de esto, la resolución de todo esto. Y digamos que aquí te enteras un poco de lo que vendría a ser el motivo por el que Kotaro Tatsumi está haciendo todo esto. Te lo medio imaginas y lo medio supones. Todo esto en estos dos episodios, que son geniales. Una vista al pasado, una parte de Saga que fue borrada de la historia. La historia fue escrita de otra forma. Y este anime te dice, no, esto es lo que pasó en realidad. Y la verdad está genial. Estos dos capítulos son geniales. Le dan significado profundo. Es un backstory genial en el anime. Y en el episodio 10, todo eso que supusimos gracias a los dos episodios anteriores es, digamos que, confirmado. y un poco aclarado en estos, en este episodio. O sea, todo es acá, ¿no? Y para el episodio 11 y 12 vemos cómo pues ahora sí que cómo algo pasa en Saga y cómo las idols, cómo estas chicas hacen todo por la comunidad, hacen todo por su público y wow, es genial. O sea, no quiero hablar de estos últimos dos episodios más porque serían un spoiler. Simplemente como nota aparte es de que nos dan más pistas de que Tatsumi conoció a Sakura en la preparatoria. No sabemos bien qué relación tuvieron y más cosas, pero ahí está eso. Desde la temporada pasada está esto y el concierto final está sorprendente. La escena final está de no mames. Y pues sí, lo único que queda en en la mente de todos los que vimos y disfrutamos Zombieland Saga Revenge es: queremos una tercera temporada, porque esto la verdad no se puede hacer así. No se puede acabar así. Necesitamos una resolución final. O sea, si lo hubieras dejado al final como lo dejaste, chido. Pero para que las demás personas que no vieron esta historia tengan una idea, una vaga idea, si no hubieras dado esa escena Marvel, fácilmente aquí pudo acabar la serie. Pero con esa escena Marvel, que en sí no es una escena Marvel, primero porque no es Marvel y segundo porque va después inmediatamente, no mames, queremos la tercera temporada y la verdad sí la vería. No sé si semana a semana o me la maratonearía de nuevo, pero la quiero. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado este podcast semanal, el podcast de un vago. Gracias a todos los que se tomaron la molestia de escucharme. Y adiós, adiósito. Recuerden, iVoox, Spotify, Google Podcast, Anchor. Ahí estamos. El podcast de un vago. No se olviden de seguir los demás programas de la Japanex Radio. Japanex Unplugged, Misterios Misteriosos, Ella No Te Ama. No me acuerdo cuál es el otro nombre de Ella No Te Ama. Sí. Pero La Zona Fronteriza, Malvivir, El Amarganator, El Show de Gato Cosmos. Búsquenlos en iVoox, Spotify, Google Podcast. Ahí están esos demás. Esos programas son geniales. Pasarán un buen rato. Ahora sí, sin más, me despido. Adiós. Los vecinos están molestando. Así que... Sayonara.